Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es lunes 21 de septiembre de 2015. Les saluda Luis Alberto Facal. En la próxima media hora los invitamos para las noticias más destacadas en Estados Unidos y al resto del mundo. A continuación, los titulares. Estados Unidos considera abstenerse de votar en la ONU en contra del embargo a Cuba. El Papa Francisco viaja al este de Cuba. La amenaza del cierre del gobierno de Estados Unidos vuelve a hacerse presente. Estados Unidos recibiría hasta 85.000 refugiados sirios el año próximo. Y en el fútbol de la NFL, los Cowboys ganan pero pierden a su mariscal de campo. Estados Unidos estaría considerando abstenerse de votar en contra de una condena de Naciones Unidas al embargo comercial que mantiene contra Cuba por primera vez en 23 años. Durante ese tiempo, Cuba ha presentado todos los años ante la ONU una resolución criticando el embargo y pidiendo su final. Estados Unidos ha perdido cada una de esas votaciones por una mayoría cada vez mayor y con márgenes más abrumadores. El año pasado, la propuesta cubana se aprobó por 188 votos a favor frente a 2 en contra. Solo Israel respaldó a Washington. La votación de este año será la primera desde el cambio de política estadounidense hacia Cuba, pero la Associated Press, citando fuentes no identificadas, reporta este lunes que el gobierno del presidente Barack Obama está valorando abstenerse en la votación si el texto cambia significativamente de versiones previas. Los funcionarios dijeron que no habrá decisión sin ver la última versión de la resolución, pero que la abstención podría enviar un fuerte mensaje al Congreso estadounidense sobre la determinación del presidente para terminar con el embargo. Obama ha instado al Congreso a derogar el embargo establecido hace 54 años, desde el pasado diciembre, cuando anunció que Washington y La Habana normalizarían sus relaciones diplomáticas. El más reciente alivio a las sanciones se produjo el viernes pasado y estuvo seguido de una rara conversación telefónica entre Obama y el presidente Raúl Castro.
Escuchen Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Visite nuestra página de internet voanoticias.com. Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
El Papa Francisco deja la capital cubana y se dirige al este de la isla Nación este lunes, un día después de reunirse con los hermanos Castro, que han gobernado Cuba desde 1959. El sumo pontífice viajará a Holguín, que es la provincia natal de Fidel y Raúl Castro. La ciudad de Holguín, más de 800 kilómetros al este de La Habana, es conocida por una cruz que ha sido ignorada durante años. El Papa Francisco celebrará misa frente a decenas de miles de personas en Holguín antes de visitar la segunda ciudad más grande de Cuba, Santiago, donde visitará el Templo de la Virgen de la Caridad. Francisco celebró misa el domingo en La Habana, donde advirtió a los cubanos del peligro de la ideología. El Santo Padre predicó frente a una enorme cantidad de fieles que llenaron la histórica Plaza de la Revolución. Los cristianos son llamados constantemente a dejar de lado sus propios deseos, su búsqueda de poder y mirar en cambio a quienes son más vulnerables, dijo el Papa Francisco. El Papa visitó al ex líder cubano, Fidel Castro, en su casa en La Habana. Con la familia de Castro observando la reunión, ambos se reunieron en lo que el Vaticano llamó un muy informal y amistoso ambiente. También intercambiaron libros sobre religión. Posteriormente, el domingo, el Papa Francisco se reunió con el hermano de Fidel, el presidente Raúl Castro. Después se sumó el sumo pontífice oró con un grupo de sacerdotes y habló con jóvenes en un centro cultural. Y a propósito del Papa Francisco, Estados Unidos se prepara para recibir al Santo Padre a partir de mañana. Yoconda Tapia con los detalles.
Washington aguarda con expectativa la llegada del Papa Francisco. Será el martes 22 de septiembre cuando llegue a la base aérea Andrews, procedente de Cuba. En su estadía en Estados Unidos, el Santo Padre visitará la capital estadounidense, Nueva York y Filadelfia. pero la agenda que cumplirá en Washington es sin duda muy interesante porque tendrá oportunidad de acercarse a la comunidad hispana. Norma Montenegro Flynn es portavoz en español de la Conferencia de Obispos de Estados Unidos y resumió la visita del Papa con estas palabras.
Hay que recordar que él viene como un pastor, como el pastor de nuestra iglesia y no como un político. Él no viene a imponer o tratar de cambiar leyes, sino que viene a recordarnos que todos debemos de ver a las personas que viven al margen de la sociedad, como son los indocumentados y los pobres, el que lo necesita. Todos debemos de tratar de ver el rostro de Dios.
Una de las actividades más importantes del Papa Francisco estará en el Congreso estadounidense. Será el miércoles 23 de septiembre a las 9:30 de la mañana. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
La visita del Papa Francisco consumirá la atención en Washington esta semana e interrumpirá la actividad normal en el Congreso durante días, mientras se aproxima el plazo del fin de mes para aprobar los fondos para el gobierno federal de Estados Unidos y evitar un cierre parcial del gobierno. La pelea fiscal fue provocada por la divulgación de un video encubierto en el que autoridades de un servicio reproductivo que ofrece atención a mujeres con fondos federales discutían la venta de órganos de fetos abortados. Entre operaciones militares en el exterior y los parques nacionales en Estados Unidos, el gobierno gasta aproximadamente 3,5 billones de dólares por año. Una lucha partidaria por 500 millones de dólares de esa cantidad total podría cerrar la mayoría de las operaciones federales el 1 de octubre. Esos son los fondos recibidos por Planned Parenthood, una organización sin fines de lucro criticada por los republicanos que controlan ambas cámaras del Congreso. El representante Tim Walberg se refirió al respecto. Todos deberíamos estar de acuerdo en que los dólares de los contribuyentes de impuestos no deben ser usados para cosechar partes de bebés para lograr ganancias. La semana pasada, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley dando fondos para todo excepto Planned Parenthood, la que fue criticada por el representante demócrata Lloyd Frankel.
This bill is dumb. It's foolish.
Este proyecto de ley es estúpido, ridículo y es malintencionado. Planned Parenthood dice que no ha violado ninguna ley. La Casa Blanca dijo que cualquier legislación que quite los fondos al Planned Parenthood será vetada. Y ahora vamos a hacer una pausa en Buenos Días América y al regresar les estaremos hablando sobre que Estados Unidos recibirá hasta 85,000 refugiados sirios el año próximo.
¡Obama! ¡Escucha!
La Voz de América te ofrece un avance informativo cada media hora.
También la Voz de América, a veces las oigo por referencia de un amigo.
Desde las primeras horas de la mañana hasta la noche.
¿Qué hace? Como acaba de expresar el presidente Obama.
Avances informativos de la Voz de América.
Hacia dentro de Venezuela.
Enfrente de este abuso de poder.
Síguenos en voanoticias.com, nuestra cuenta en Twitter en @voanoticias.
I want to make it free.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com
o síganos en Twitter en @BoaNoticias.
Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington. El secretario de Estado, John Kerry, dijo que Estados Unidos aceptará a 85.000 refugiados en 2016 y a 100.000 en 2017. Kerry, quien se encuentra en Berlín para discutir con su homólogo alemán Frank-Walter Steinmeier la crisis migratoria en Europa, dijo que la mayoría de los refugiados serán sirios, pero también los habrá de otras partes de África. Una de las razones por las que es difícil que después del 9-11 tenemos nuevas leyes y nuevos requerimientos para chequeos de seguridad. Entonces toma más tiempo de lo que uno le gustaría y no podemos ser mezquinos con respecto a esos requerimientos de seguridad. Los migrantes serían referidos por la Agencia para los Refugiados de las Naciones Unidas, ACNUR, pero sus antecedentes serían revisados por el Departamento de Seguridad Nacional antes de ser reubicados en Estados Unidos. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, dijo que una mayoría de iraníes apoya el acuerdo internacional sobre el programa nuclear del país, aun si algunos intransigentes censuran el pacto. Rouhani dijo en una entrevista con el programa 60 Minutes de CBS, transmitida el domingo, que una vez aprobado por instituciones relevantes en Irán, todos cumplirán. La mayoría de nuestro pueblo, en encuestas de opinión, tiene una visión positiva del acuerdo, indicó Rouhani. Agregó que, usualmente, instituciones como el Parlamento y el Consejo Supremo de Seguridad Nacional no distan mucho de la opinión pública y se mueven en esa dirección. Por otra parte, Israel responde a ataques palestinos contra ciudades israelíes durante el fin de semana. Tenemos un informe al respecto con Reina Benjavid.
El ataque palestino contra Sderot y Ashkelon selló la jornada de enfrentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este. Mientras un portavoz militar confirmaba que sus casas de combate alcanzaron tres instalaciones terroristas en el norte de la Franja de Gaza en respuesta a esos ataques, un grupo salafista reivindicó los proyectiles contra Ashkelon. Por otra parte, las fuerzas de seguridad israelíes podrán responder con fuego real al lanzamiento de piedras por parte de los palestinos en Jerusalén cuando la vida de civiles israelíes se vean amenazadas. Así lo anunció el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. En los últimos días cambiamos las órdenes de apertura de fuego a los policías en Jerusalén y este fin de semana ya utilizaron nuevos medios, según las nuevas ordenanzas, contra quienes lancen piedras y cócteles Molotov, dijo. La policía israelí anunció este domingo el arresto de 39 palestinos en Cisjordania y Jerusalén Este tras los enfrentamientos de los últimos días relacionados con la explanada de las mezquitas. Reina Benjavid para La Voz de América, Jerusalén.
El izquierdista primer ministro griego Alexis Tsipras se proclamó victorioso en las elecciones nacionales del domingo, anunciando que formará rápidamente una coalición de gobierno para implementar las medidas de austeridad demandadas por la Unión Europea. El líder del partido Syriza se dirigió a la multitud en el centro de Atenas solo horas después de que los votantes rechazaran un intento conservador de tomar el control del gobierno. Nos arremangaremos y trabajaremos duro para apoyar a los más débiles, las clases trabajadoras, para subir el sol sobre nuestra nación, por una Grecia de igualdad, justicia, progreso social, justicia social y prosperidad de nuestro país. Con el 90% del escrutinio, Syriza logra el 35,5% de los votos, 145 escaños, mientras que los conservadores de Nueva Democracia se situaban en torno al 28%. La ultraderecha revalidó su tercer puesto con un leve aumento de apoyo, mientras quedó fuera del Parlamento Unidad Popular la decisión de Syriza tras la firma del rescate. Las bolsas bursátiles en Asia cayeron este lunes después de la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de mantener las tasas de interés en mínimos históricos y que planteó nuevas preocupaciones sobre el crecimiento a nivel mundial, sobre todo en China. El Nikkei de Tokio cerró con pérdida de 1,97%. El Hang Seng en Hong Kong finalizó la jornada con una baja de 0,75%. Los futuros de las acciones estadounidenses en Wall Street cedían 0,4% en la sesión asiática, lo que sugiere una debilidad adicional en Wall Street después de sus principales índices cayeron más de un 1,3% el viernes por temor de una nueva demanda débil en el extranjero reduzca las ganancias corporativas. En Europa las acciones estaban mixtas en las transacciones del mediodía. El Financial Times de Londres subía 0,80%, el CAC 40 de París ganaba 1,06% y el DAX en Frankfurt bajaba 0,33%. El oro se comercializa a la baja en $1,135.80 la onza y el dólar se cotiza a la baja frente al euro y al alza frente al yen. Y ahora vamos a hacer una pausa. Al regresar les informaremos sobre el viaje del presidente de Colombia, Santos, a la reunión con el presidente Nicolás Maduro de Venezuela.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de la Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-7467-52. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de la Voz de América en su celular.
¡Obama! ¡Escucha!
La Voz de América te ofrece un avance informativo cada media hora.
También la Voz de América, a veces las oigo por referencia de un amigo.
Desde las primeras horas de la mañana hasta la noche.
¿Qué hace? Como acaba de expresar el presidente Obama.
Avances informativos de la Voz de América.
Hacia dentro de Venezuela.
Enfrente de este abuso de poder.
Síguenos en boanoticias.com o nuestra cuenta en Twitter en @boanoticias.
Continuamos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, viaja este lunes a Ecuador para reunirse con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, con las mejores intenciones pero sin grandes expectativas, según afirmó en su cuenta de Twitter. La reunión atiende a una invitación de los presidentes de Ecuador y Uruguay, Rafael Correa y Tabaré Vázquez, respectivamente, para sentarse a dialogar sobre la crisis fronteriza que ha resultado en la deportación de unos 1.532 colombianos y al retorno al país de otros 18.377 que han huido del acoso. En Uruguay, la oposición interpelará al canciller por la decisión del gobierno de retirarse de las negociaciones del TISA, el Acuerdo Global de Servicios que impulsan Estados Unidos y la Unión Europea. Leonardo Luzzi con el informe.
El gobierno anterior del presidente José Mujica decidió que Uruguay formaría parte de las negociaciones del TISA, el Acuerdo Internacional para Liberar los Servicios. Sin embargo, el actual presidente, Tabaré Vázquez, cambió el rumbo y tras consultar al partido de gobierno, la coalición de izquierda Frente Amplio anunció que el país se retiraba de la negociación internacional. El presidente Vázquez pidió poner las cosas en su justo término y afirmó que el TISA no existe.
El TISA no existe. No existe el TISA. Hay reuniones para ver si se puede llegar a un acuerdo denominado TISA. Pero se está trabajando para ver si se va a llegar o no al TISA. Hay dificultades en el tratamiento de ese acuerdo entre los países que están participando, lo que a mí personalmente me hace dudar que en algún momento se pueda concretar la existencia de un TISA.
Los ministros de Economía y el de Relaciones Exteriores fueron defensores del TISA hasta último momento y ahora la oposición, tras la decisión del presidente Vázquez, interpelará esta semana al canciller Rodolfo Ninovoa. Las cámaras empresariales y de comercio también criticaron la decisión de Vázquez de retirarse del TISA. Desde Montevideo, para La Voz de América, informó Leonardo Luzzi.
Los 6 mexicanos heridos en Egipto están de regreso en su país y los cuerpos de las 8 personas fallecidas serán repatriados en los próximos días, como nos dice Sara Pablo.
El presidente Enrique Peña Nieto visitó a los 6 heridos que se encuentran internados en un hospital de la Ciudad de México, luego de que regresaran de Egipto, donde sufrieron un ataque de las fuerzas de seguridad que argumentan que los confundieron con terroristas. Por separado y en privado, el Ejecutivo recibió en la residencia oficial de Los Pinos a los familiares de los 8 mexicanos fallecidos, a quienes ratificó la voluntad de su gobierno de dar asistencia consular, legal y administrativa para la repatriación. Garantizó que se acompañará a todos los afectados.
Esto ha llevado a una protesta enérgica de parte del gobierno ante el gobierno de Egipto para demandar primero una investigación profunda de este caso, segundo, las garantías necesarias para que se dé también la reparación del daño. El gobierno de México acompañará este proceso legal.
La secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, señaló que la relación entre ambos países es amplia y valiosa, pero no descartó la posibilidad de que México acuda a instancias internacionales en caso de que no haya resultados, ya que se trata de un hecho sin precedentes. Para La Voz de América, desde México, informa Sara Pablo.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América y ya regresamos con la información deportiva.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
¡Obama! ¡Escucha!
La Voz de América te ofrece un avance informativo cada media hora.
También La Voz de América, a veces las oigo por referencia de un amigo.
Desde las primeras horas de la mañana hasta la noche.
Se hace como lo acaba de expresar el presidente Obama.
Avances informativos de La Voz de América.
Hacia adentro de Venezuela.
Enfrente de este abuso de poder.
Síguenos en voanoticias.com o nuestra cuenta en Twitter en @voanoticias.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
I want to make it free.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington y ahora la información deportiva con Henry Llanos.
En el fútbol americano de la NFL, los Cowboys de Dallas derrotaron a los Philadelphia Eagles por 20-10 en jornada de domingo, pero lamentablemente perdieron a su mariscal de campo, Tony Romo, quien salió lesionado por fractura en la clavícula. Romo sufrió una lesión similar en la semana 7 del 2010 y se perdió el resto de la campaña. El equipo dijo que sería evaluado nuevamente este lunes. En otros resultados de domingo en el fútbol americano, el equipo de la capital de Estados Unidos, los Washington Redskins, dominaron la primera mitad para después preservar la ventaja y vencer 24-10 a los St. Louis Rams. En Oakland, los Raiders consiguieron una victoria de locales por 37-33 sobre los Baltimore Ravens. El mariscal de campo Joe Flacco tiró para 384 yardas y 2 anotaciones. El piloto de Ferrari, Sebastián Vettel, se sobrepuso a la impresión de cruzarse con un intruso que caminaba en la pista durante el Gran Premio de Singapur el domingo, mientras el líder de la competencia, Lewis Hamilton, sufrió su primer retiro de la temporada, lo que inyecta nuevos bríos a la competencia por el título de la Fórmula 1. Vettel encabezó de principio a fin la prueba, que fue interrumpida momentáneamente por la presencia de un hombre que entró a la pista y obligó la segunda entrada del vehículo de seguridad, que ayudó al equipo triunfador a anotarse su tercera victoria en la campaña. El español Javier Gómez hizo historia el sábado al lograr su quinto título mundial en triatlón tras quedar segundo en la gran final del campeonato que se disputó en Chicago y que ganó otro español, Mario Mola. Gómez Noya nació hace 32 años en Basilea, Suiza, pero se instaló desde muy pequeño en La Coruña. Fue de menos a más en esta final del campeonato. Finalizó 16º en la prueba de 1.500 metros de natación para recuperar tiempo respecto a la cabeza y encarar la última prueba. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
American chess prodigy Bobby Fischer became the youngest ever grandmaster in the history of the game.
Desde la Voz de América en Washington les saluda Betty Janet Endara y estas son las noticias del entretenimiento. Pawn Sacrifice es la cautivadora historia real de la más famosa final de ajedrez en el mundo, donde el genio estadounidense del ajedrez, Bobby Fischer, interpretado por Tobey Maguire, el ex hombre araña, se encuentra atrapado entre dos superpotencias cuando desafía al Imperio Soviético.
There are people in high places who take an interest in any confrontation with the Russians.
Liv Schreiber hace el papel de Boris Spassky.
The poor kid from Brooklyn against the whole Soviet Empire.
La película narra la aterradora lucha de Fischer con su genio y la locura, y el triunfo y la caída de un joven de Brooklyn que capturó la imaginación del mundo.
On the top of Everest, Helen, we made it.
La mañana del 10 de mayo de 1996, alpinistas de dos grupos comenzaron el ascenso final a la cumbre del Monte Everest, el punto más alto del planeta. Y de pronto, se desata una terrible tormenta de nieve.
We're all getting down together, now let's go.
Everest, la nueva cinta de Jake Gyllenhaal con Jason Clarke y Josh Brolin, recrea la lucha de los aventureros por sobrevivir en medio de las condiciones más difíciles imaginables, en una épica batalla contra la naturaleza donde sus posibilidades son prácticamente nulas.
Why can't she just be a lesbian?
Because she's not a lesbian, Mom.
About Ray, con Naomi Watts, Elle Fanning y Susan Sarandon, es un drama familiar sobre tolerancia, aceptación y entendimiento, donde una jovencita quiere convertirse en hombre y su madre soltera debe buscar al padre biológico para obtener su consentimiento legal. Completando la situación, a la abuela lesbiana le cuesta aceptar que ahora tendrá un nieto en lugar de una nieta. Halloween se acerca y, por supuesto, Hollywood está preparado. Cuties es una comedia de terror donde un misterioso virus se propaga en una escuela primaria y transforma a los chicos en un grupo de zombies violentos. Un estudiante y un grupo de maestros deben luchar contra los infectados y tratar de salvar sus vidas. The Last Season es un documental sobre dos antiguos soldados de Vietnam y Camboya, refugiados en Estados Unidos, que descubren la forma de sanar sus heridas de guerra mientras buscan los famosos hongos Matsutake en Oregon. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días, América. En California, un nuevo incendio forestal se desató en los condados de Lake y Napa, provocando la muerte de una persona y la destrucción de 400 casas, según informan las autoridades. Las llamas, que arden a unos 3 kilómetros al norte de la comunidad de Jamesburg, obligaron a la evacuación de cientos de personas luego de que el viento contribuyera a su intensificación. Y así llegamos al final de Buenos Días, América. Nos acompañaron en la producción hoy Elena Escotosca. En la sala de ingenieros tuvimos a Nashuan Kelly y Justin Twites. Luis Alberto Facal les agradece su atención y los invito para que visiten nuestra página web boanoticias.com. Muchas gracias.